¿cómo le va? Bienvenido.
Buenos días, saludos Buenos para días. Ustedes y la audiencia.
Bueno, en el marco de lo que fue justamente esa exposición de varios constitucionalistas allí, ¿no? Coincidían, o por lo menos en lo que pude escuchar, es que la Corte Suprema debe ampliarse. ¿Cuál es su mirada en el marco de este debate?
Bueno, desde ya que la Corte Suprema tiene que tener una composición acorde al grado de litigiosidad contemporáneo, es decir, con 5 ministros no pueden atender 14.000 causas que entran por año. Pero aparte de esto, digamos, de la funcionalidad de la Corte y de que habría que también, además, incrementar el número y dividirlos ya sea por salas o sortear los que van a intervenir en cada tema, también hay que pensar en la ley en dos modificaciones sustanciales. Una es eliminar ese artículo del Código de Procedimiento que le permite a la Corte, sin ingresar a examinar los expedientes, desestimarlos con una plancheta que dice no cumple con los requisitos del remedio federal y punto. Y con eso el justiciable perdió la oportunidad de la revisión del caso, ¿no? Bueno, con esto resuelven más del 90% de las sentencias que se dictan por año, ¿no? Es decir, tirándolas al canasto. Y después toman los temas que les gustan y los otros los dejan pisados por el tiempo que sea. Y esto lleva a la segunda reforma funcional que hemos propuesto, y es que la Corte tiene que tener plazos generosos, pero plazos en definitiva, porque es absolutamente inequitativo que los demás tribunales inferiores tengan por norma procesal plazo para los actos jurídicos del proceso, sea resolución interlocutoria, sentencia de fondo. Bueno, la Corte también tiene que tener plazo para resolverlo. Repito, generoso, pero plazo, porque la Corte siempre se engolosina, diría yo, con decirle cuando a alguien se le pasó un término de un día o de minutos que los plazos son perentorios y fatales. Bueno, que también que lo sean para los tribunales. Y lo que pusimos mucho de relieve es que no se trata solamente de una ampliación, se trata de que esta Corte, estos 4 ministros, no pueden integrar la futura Corte Suprema de Justicia de la Nación porque han perdido toda credibilidad mediante estas maniobras avasallantes donde se apropian de las potestades que son del Congreso de la Nación, del Poder Ejecutivo, y ha llegado a este extremo en el Consejo de la Magistratura de reponer una ley derogada por el Congreso. Es decir, se toman atribuciones de legisladores y se toman atribuciones también del legislador constituyente, porque la sentencia que dictaron en diciembre 2021 previno a todas las otras autoridades que si para el 19 de abril no había un Consejo de la Magistratura con 20 miembros, que es la ley que repusieron, entonces los pronunciamientos que emita el Consejo son nulos, de nulidad absoluta, insanable. Bueno, es el caso que hoy día, desde el día 20 de abril, está funcionando con 18 miembros. Sin embargo, bueno, es decir, porque no se puede emitir una sentencia en abstracto. Los jueces resuelven en el caso, en caso concreto, no anticipan de que va a ser nulo, de nulidad absoluta e insanable, y ahora han caído en su propia trampa, ¿no? Lo que demuestra la imprevisión, diría hasta cierto grado de ignorancia, ¿no?, para emitir este tipo de sentencia. Bueno, en definitiva, que hemos reclamado, y lo ha hecho ayer el pueblo frente al edificio del Palacio de Justicia, no solamente una nueva corte, sino que estos actuales ministros sean removidos por mal desempeño, ¿no?
Usted hacía referencia ahí a los plazos, ¿no? Y justamente este fallo que dieron en diciembre, donde ponían un plazo ahí perentorio, pero ellos se tomaron un plazo más que generoso, ¿no?, para terminar decidiendo esta situación, con lo cual o por lo menos a mí me parece contradictorio entre una cosa y la otra, entre un plazo.
Correcto, han tirado la doctrina del acto propio por la borda, ¿no? Le ponen plazo a los otros y ellos fallan cuando se les viene en gana, o cuando políticamente y los intereses que defienden les imponen pronunciarse. Pero ¿cuántos expedientes hay, por ejemplo, sobre Loeffler durmiendo en la Corte Suprema de hace más de 3 años y no han emitido pronunciamiento alguno? Esto es absolutamente inadmisible. Fíjense la experiencia de Brasil. El Superior Tribunal de Justicia tuvo que reconocer que todo fue patrañas, la persecución política con Lula. Hasta la revista Times lo reivindica, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y aquí seguimos con estúpidos que siguen hablando del asesinato de Nisman y no del suicidio, que fue lo que realmente sucedió. Que siguen hablando de la causa de los cuadernos quemados, resucitados, fotocopiados con fotocopias que muestran que tienen más de 1.600 enmiendas en el texto, interlineados, borratinas. Bueno, es un asco institucional, ¿no? Y la Corte siempre ha mirado para otro lado. Peor todavía, diría que ha prohijado que esto se continúe. Y bueno, las partes que están sometidas a esto, algunos han tenido años de privación de libertad. El caso tremendo del ex canciller Héctor Timmermans, donde Bonadío le negó ir a Estados Unidos para continuar un tratamiento, mientras que un procesado como Mauricio Macri viaja para jugar al bridge. Bueno, todas estas cosas son absolutamente degradantes e insoportables para el Estado de Derecho. Para nuestro criterio, han violentado el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, han incurrido en actos de violencia institucional, y ese artículo 36 de la Constitución establece que el pueblo argentino tiene derecho de resistir los actos de violencia institucional. De allí la legitimidad de la marcha y del petitorio que ayer se conoció ante el pueblo de la nación.
Marcesat, esto que usted acaba de poner en palabras a propósito de la situación, la doble vara, ¿no? Me permito decir, en relación a lo que decidieron con Timmermans, digamos, a uno le puede, o a quien se nos está escuchando, le puede caer más o menos simpático. Ahora, que no le permitan ir para hacerse justamente, atenderse por una enfermedad, pero que sí a un expresidente le permitan ir cuando está procesado, digo, ahí hay una doble vara, si no, digamos, hay que poder ver esto también.
Bueno, son lacayos del poder, y del poder, digamos, que permanece más allá de los cambios en la política, etcétera. Y esto creo que es también para pensar que en una futura reforma constitucional, no ahora, porque eso lo que se está pergeñando es para hacerlo por ley de la nación, pero en una futura reforma constitucional hay que pensar en un poder judicial que sea republicano y representativo. Este no es ni lo uno ni lo otro, es vitalicio, aristocrático, contramayoritario, y como decían los autores del Federalista, la Constitución de Filadelfia en Estados Unidos, que se necesita un poder de esas características, contramayoritario, aristocrático, vitalicio, para prevenir los posibles desbordes populistas y demagógicos de los poderes políticos, es decir, para conservar el privilegio.
Marcesat, ¿hay alguna posibilidad, digamos, o se puede sea por elecciones, elecciones populares, la elección de los jueces?
En general no ha dado muy buen resultado en los países que se ha dado esto, pero yo creo que ninguna duda el Consejo de la Magistratura, que es un órgano político, tiene que tener voto popular e integración en un estamento de pueblo que sean representantes de sindicatos, de entidades de derechos humanos, en fin, organizaciones sociales, para que no se cocine todo entre los que tienen los mismos intereses económicos profesionales, ¿no? Porque si se trata de jueces, si se trata de académicos abogados, de abogados en ejercicio de la profesión, todos quieren estar siempre al amparo del Poder Judicial. Bueno, esto hay que ventilarlo, diría, con mirada de pueblo y con voto de pueblo en la integración, ¿no?
Barcesat, una última pregunta por lo menos de mi parte, pero que tiene que ver con algo que todo el tiempo me planteo, si es que el tema del Consejo de la Magistratura, el tema de la Corte Suprema, digamos, le llega a la gente de a pie, si no llega a todos y a todas, o es algo que, digamos, que no se termina de entender, que nos pasa por el costado, que no, que quizás no terminamos de dimensionar hasta dónde nos afecta. ¿Usted lo ve también en esos términos, que a veces es como muy lejano de la realidad cotidiana de si llego o no llego a fin de mes?
Siempre que me preguntan eso, yo les contesto. Piensen simplemente en quiénes son los que han convalidado los incrementos tarifarios brutales que padeció bajo la gestión Macri el pueblo argentino. ¿Quiénes son los que han impedido que se limite el incremento de costos en servicios de interés público, como es la comunicación, audiovisual, la telefonía, etcétera? ¿Quiénes son? La Corte. La Corte es la que ha dictado medidas cautelares y no dicta nunca la sentencia de fondo. Y mientras tanto, mientras el gobierno piensa en un incremento que no supere el 18%, estamos pagando el 80% de incremento, porque la Corte Suprema convalida todo esto. Así que no es una cuestión de purismo jurídico, es una cuestión de supervivencia de la democracia, tener una corte que atienda los intereses del pueblo de la nación argentina y no que sea una pata servil del poder económico, ¿no?
Última, pero una pequeña, y es de acá en más, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo se puede llegar a resolver o no esta cuestión en el futuro?
Bueno, yo creo que la manifestación popular tiene que mantenerse una especie de estado de asamblea permanente hasta que efectivamente se logre una ley que defina, que tenga el diseño de la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que renuncien o sean removidos del cargo, y yo preferiría removidos del cargo por mal desempeño, los actuales integrantes de la Corte Suprema, ¿no?
¿Pero cuál sería el estamento que accionaría para remover a estos integrantes?
Bueno, tiene que ser el Congreso de la Nación, que es el encargado del juicio político. Creo que tienen que darse cuenta que les han usurpado atribuciones propias y que tienen que reivindicarlas, porque si dejan que le quiten las competencias que la Constitución les confiere, bueno, la Constitución deja de regir en la misma medida, ¿no?
Barcesat, muchísimas gracias, muy amable como siempre.
Hasta pronto.